José Hoyo, nuestro realizador técnico que está al quite, me pasa una información que dice que esto de los paseadores de niños es publicidad de una empresa de ópticas, la empresa quizá más conocida del sector. Pero bueno, esto habíamos escuchado rumores, pero tampoco estábamos seguros, pero parece ser que según Itziar Oltra, que alude a una información, pues eso, que es de una empresa de ópticas. Bueno, dicho lo cual, tenemos los lunes una participación destacada e imprescindible en el programa que nos llega desde el SEPE. En concreto vamos a tener a Clara Martínez, que es asesora de la Subdirección General de Prestaciones del SEPE. Clara, muy buenas, ¿qué tal?
Muy buenas tardes a todos, pues muy bien, fenomenal.
¿Habías visto tú el anuncio de los paseadores de niños? No.
No, no lo he visto, no. Pero pues, bueno, ya no se sorprende uno de nada.
Si puedes echarle un vistazo. No, es que vale. Es de estas publicidades que te tienen, que precisamente lo que pretenden es lo que están consiguiendo, que es que hablemos de ella, sin saber exactamente a qué empresa nos referimos, ¿no? Pero salen un señor... Pues igual que se pasea a los perros, solo que en lugar de perros, niños.
Ya, ¿sabes? Qué horror.
Y era muy fuerte, la verdad es que el vídeo era muy fuerte. Y...
Ya, pues no me he enterado, no. A ver si lo veo. No me he enterado, qué horror, ya.
Bueno, pues en cualquier caso, Clara, bienvenida de nuevo al programa. Y como siempre, antes de que empieces a contestar las preguntas de los oyentes, si te parece, Carlos, vamos a recordar los caminos que tienen los oyentes para enviarnos sus consultas.
Caminos. Uno es a través del correo dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es, dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es, y el otro camino es a través de WhatsApp en el teléfono 652-868099, donde pueden mandarnos las escritas y o en audio. Repito, 652-868099.
Bueno, pues dicho esto, Clara, si estás preparada, vamos la primera de las preguntas, ¿vale?
Vale, perfecto.
Venga. Dice nuestro oyente o nuestra oyente, por favor, a ver si me podéis responder a esta pregunta. Para cobrar el subsidio de mayores de 52 años, si tengo el dinero en una cuenta corriente con interés cero por contrato del banco, ¿se le aplicaría el rendimiento presunto o no? Ya que el banco acredita un rendimiento de 0 euros, es decir, que sabe a ciencia cierta que no genera intereses, y entiendo que se le aplica el rendimiento presunto a lo que no se sabe el interés que está produciendo, como por ejemplo un fondo de inversión o un bien inmueble que por sí solo se puede revalorizar, y no es el caso de una cuenta corriente que siempre es cero y en el contrato del banco así lo dice. Muchas gracias.
A ver, Clara, cuéntanos.
Bueno, pues a ver, os cuento. Eso está regulado en el texto refundido y se tienen en cuenta los rendimientos presuntos, salvo que se le hayan computado los efectivos. O sea, por ejemplo, una persona que dispone de una vivienda, imaginaros, no de la vivienda habitual, de una segunda vivienda, y la tiene alquilada, le computamos los ingresos efectivos, el alquiler que percibe. Pero si no la tiene alquilada, le aplicamos el presunto. O sea, que si no la tiene alquilada, se le computa también, ¿no? Pues, según esta persona, diríamos, pues como no la tiene alquilada, no le computamos nada. Pues sí le computamos. Porque la norma dice exactamente que se consideran rentas, los rendimientos que puedan deducirse del montante económico del patrimonio, aplicando a su valor el 100% del tipo de interés legal del dinero vigente, con la excepción de la vivienda habitual y de los bienes cuyas rentas ya hubieran sido computadas.
Correcto.
Vale, o sea que es al revés. Tenemos que tener en cuenta a todo el mundo, le aplicamos el interés, o sea, lo que dice aquí el 100% del interés legal, excepto en el caso que eso ya hayamos tenido en cuenta un rendimiento efectivo de esos bienes.
Entonces, en el caso este concreto de la persona que tenga dinero en una cuenta...
Y lo tiene a cero, pues le vamos a computar el presunto, le vamos a aplicar el interés legal, como si nos dice que tiene el dinero metido debajo del colchón. O sea, me refiero a lo mismo, le vamos a aplicar el interés presunto.
Pero, ¿y nos puedes explicar de la manera, porque sé que es complicado explicarlo, de manera sencilla que se entienda qué es esto del interés presunto?
A ver, se calcula, se tienen en cuenta todos los bienes de las personas y aunque una persona diga, ya, es que yo tengo una vivienda, pero yo no obtengo ningún rendimiento porque la tengo cerrada en el pueblo, no tengo ningún rendimiento. Pues nos dice la ley que a todos los bienes que disponga la persona se les calcule, se les aplique el 100% del interés legal. A ver, para que una persona se pasara por esto, por este motivo, tiene que tener muchísimo, muchísimo, sí, muchísimo dinero. Porque para calcularlo, se le calcula el interés legal ahora mismo es el 3%, pues a la cantidad que esta persona tenga, se le aplica el 3% y se divide entre 12 meses.
Correcto.
Y hace falta que en esa división la cantidad supere el 75% del salario mínimo. O sea, que es que,
sí,
es un,
que tendría,
o sea, que recibir unos ingresos anuales, o sea, que para que se pase por eso tiene que tener muchísimo dinero,
claro,
porque si no, no se pasa, porque es el 3% y aplicamos esa cantidad, pero lo dividimos entre 12.
Claro. Perfecto, Clara, pues yo creo,
vale,
que ha quedado...
Yo creo que ha quedado claro,
sí,
ha quedado, yo creo que ha quedado claro.
Que...
Y lo hacemos así porque lo dice la norma nos dice que apliquemos al patrimonio de la persona, que le apliquemos el rendimiento presunto, que es eso, que es el 100% del interés legal.
Claro.
O sea, a todo el mundo hay que aplicarle eso, salvo que hubiéramos aplicado ya el efectivo. O sea, si a una persona que tiene una vivienda, ya esta persona recibe un alquiler y ya le hemos computado ese alquiler, no le vamos a aplicar también el presunto.
O sea que, por
porque
ejemplo,
ya hemos tenido en cuenta el efectivo.
En el caso de este oyente, si en lugar de tenerlo en una libreta, digamos, normal, lo tiene... qué sé yo, a interés, a una cuenta que le da un interés concreto cada año, entonces se le,
claro,
calcula sobre el interés, ¿no?
Claro, si vale, la persona, o sea, me refiero a todo, si salvo que sea cero.
Claro.
Si es cero, entonces le imputamos el presunto.
Sí, pero si le dan,
o sea,
por
que
ejemplo,
que ponga tengan un depósito. O sea, que era
por eso, pues un depósito de, o sea, un 3%, por ejemplo. Pues
claro, pues el 3% es lo mismo que le aplicamos nosotros.
Claro,
porque,
claro,
o sea, me refiero a que,
sí,
el 3% es el interés que le estamos aplicando nosotros.
Perfecto.
Y si resulta que la que le da, o sea, si le diera menos, le aplicaríamos el menos, pero si le da cero, uh-huh, entonces le tenemos que aplicar el presunto, que es el 3%.
Claro. Perfecto, claro.
Pero vamos, que para que te pases, tú sabes que tienes que tener ingresos inferiores,
Clara,
al 75%. Sí, perdón.
Que ha quedado clarísimo.
Vale.
Muchas gracias.
Venga.
Venga. Enseguida volvemos contigo.
Hasta luego. Adiós.
Madrid trabaja en Onda Madrid.
Volvemos a contactar con Clara Martínez, asesora de la Subdirección General de Prestaciones del SEPE. Clara, muy buenas de,
sí,
nuevo. ¿Sigues por ahí, verdad?
Aquí sigo, sí.
Bueno, pues
aquí estoy, sí.
Pues aquí tenemos también, Carlos en concreto, tiene una segunda pregunta de los oyentes de Madrid Trabaja.
Recordamos, Javier, primero los canales, por
no,
si...
La
vamos
pregunta.
Directo a la pregunta. Buenas tardes. Sigo vuestros programas y me parece interesante preguntaros si tiene derecho a pagar un contrato de 25 horas y en qué porcentajes.
A ver, cuéntanos, Clara.
A ver, bueno, pues suponiendo que la jornada de esta habitual de esta persona fuera 40 horas, porque a lo mejor es un profesor y entonces la jornada habitual no son 40 horas, sino que son menos. Pero suponiendo que su jornada, la habitual de esa profesión, fueran 40 horas, si esa persona trabaja 25 horas, estaría realizando el 62,5% de la jornada. ¿Qué significa esto? Pues que efectivamente esta persona puede cobrar cuando haya trabajado un año o más, pues puede cobrar su paro igual que cualquier otra. Lo que pasa que a la hora de calcular las cuantías máximas y mínimas, pues esta persona está topada con una cantidad inferior. A ver, os lo explico. Una persona que haya trabajado el 100% de la jornada, que haya trabajado la jornada completa, puede ganar, si no tiene hijos, como máximo, 1.225 euros. Si tiene un hijo, como máximo, puede cobrar 1.400. Y si tiene dos o más hijos, como máximo, podría cobrar 1.575. Esa es la gente que haya trabajado la jornada completa, 40 horas. Si esta persona ha trabajado 25, que son el 62,5%, pues sus cuantías máximas de su prestación serían sin hijos 766, con un hijo 875 y con dos o más hijos 984. Si esta persona, a ver, y luego hay unas cuantías mínimas también, pero yo creo que en este caso no le van a afectar, porque ahora mismo el salario mínimo interprofesional está en 1.323 euros, sería las, o sea, con el prorrateo de pagas, 1.323. Con lo cual esta persona, suponiendo que trabajara el 62,5%, tendría que pagar tendría una base reguladora, de unos 827 euros. 827, a esta persona le calculamos lo que le corresponde, y serían 56, ¿no? 560 cobraría, ¿no? 560, 570, pues los podría cobrar. O sea, esta persona solamente, únicamente afecta a si le sale. Imaginaos que esta persona ha cotizado por 3.000 euros. Bueno, pues no va a cobrar más de lo que de las cuantías máximas. Pero si no se pasa ni se queda por debajo, va a cobrar su 70% como cualquier otra persona.
Sí.
No sé si me he explicado.
Sí, además justo la semana pasada teníamos una pregunta que luego teníamos la duda, pero pensábamos que precisamente porque en los seis últimos meses de anteriores a solicitar la prestación por desempleo, yo creo que una parte lo había trabajado a jornada parcial.
Claro, entonces, claro, esta persona, si ha trabajado los 180 últimos días, a lo que dice ella, a 25 horas, claro, que serían el 62,5%, pues cobraría lo que os estoy contando. Pero si la persona en los últimos 180 días ha trabajado dos meses al 80%, un mes al 100%, bueno, le calcularíamos el promedio de lo que haya trabajado en los últimos 180 días. Entonces, a lo mejor, si ha trabajado días al 100%, ya no le sale al 62%. O sea, el 62% sería si ha trabajado siempre 25 horas. Uh-huh. Y entonces, pero no le afecta. O sea, esta persona va a cobrar en función de lo que haya cotizado, como todo el mundo. O sea, va a cobrar lo que haya, lo que pasa que hay unos topes máximos que al ser que los esos topes máximos son están establecidos para la jornada completa. Si tú trabajas media jornada, pues lo máximo es la mitad de esas cantidades. Si trabajas el 62,5, que es el caso, pues las cuantías máximas serían el 62,5% de esos topes. Pero no, esos topes no afectan a todo el mundo.
Ya, claro, claro.
Si esa persona ha cotizado, imaginaros, 1.000 euros, pues el 70% serían 700 euros, ¿no? Pues cobraría 700 euros, que es lo que le corresponde. Uh-huh. Porque no se pasa, porque 700 es menos de cualquiera de los topes que tiene aquí.
Uh-huh. Vale. De acuerdo, perfecto. Sí. Pues tenemos entonces, Clara, que tomar buena nota y saber, por más que no lo vamos a complicar, las 25 horas actuales, si se va reduciendo la jornada máxima, el porcentaje sobre la jornada máxima será mayor. Pero bueno, eso es una complicación en la que ahora mismo no nos vamos a meter hasta que no cambie la legislación.
Tampoco, me refiero que tampoco sabemos esta persona en qué profesión trabaja. Porque no todo el mundo, estamos contando que esté trabajando en una profesión que la jornada ordinaria sean 40 horas.
Claro.
Pero a lo mejor la jornada ordinaria de ese trabajo que realiza ella son 30 o 28, claro. Entonces está casi realizando la jornada completa. Vamos, perfecto. En general va a cobrar lo que le corresponda, pero con las cuantías, con los topes, que a los topes en su caso se le aplica la parcialidad de los últimos 180 días, no del último trabajo.
Que nos queda una pregunta, Clara. Dentro de un rato contactamos contigo, ¿vale?
Venga, vale.
Que
venga,
están esperando
ahora.
Que hay ya, muchas.
Se me está enrollando hoy. Venga, vale. Venga, hasta luego.
Hasta luego. Carlos.
Hola, si estoy desde octubre de 2023 con un contrato fijo discontinuo, el cual acabo en junio y comienzo en septiembre u octubre, supongo que al tener 52 años tengo el derecho a este subsidio, pues no coticé 12 meses para desempleo. La duda es, si luego comienza en septiembre, ¿puedo seguir cobrando este subsidio al ser mi contrato de media jornada o se corta el subsidio?
Clara, tenemos poquito tiempo y muchas cosas
venga,
que comentar.
Pues, venga, muy deprisa. Siempre me haces lo mismo, de verdad.
Yo bueno, intento que no, pero hemos tenido, en fin, una incidencia
bueno,
de última hora.
que no pasa nada. Bueno, esta persona, para poder cobrar el subsidio para mayores de 52 años, tiene que cumplir los requisitos. O sea, tiene que haber trabajado al menos 3 meses y, además, cumplir los requisitos para jubilación, o sea, 15 años, 2 dentro de los últimos 15, y, además, 6 años al desempleo. Si no, no tendría derecho al subsidio para mayores de 52 años. Y, entonces, en cualquier caso, si le reconozca este subsidio o cualquier otro subsidio, si solamente se le reconoce como consecuencia de este trabajo fijo discontinuo, en cuanto se incorpore al mismo, se le tiene que suspender el subsidio. Se lo podrá reanudar cuando finalice el contrato.
O sea que...
Bueno, cuando se le vuelva a interrumpir. No puede compatibilizar una prestación generada solamente por un contrato fijo discontinuo cuando se reincorpora la persona a hacer ese trabajo por el cual se le ha reconocido esa prestación, pues la prestación hay que suspenderla.
Vale. O sea que,
vale, no la puede compatibilizar aunque sea tiempo parcial, porque esa prestación la cobra precisamente por haber trabajado a tiempo parcial.
Claro.
Si vuelve a trabajar en ese mismo trabajo, pues no puede compatibilizar.
O sea, no se puede acoger a esa posibilidad que había de los mayores de 52 años que cobren un subsidio de compaginarlo con...
A ver, todas las personas pueden compatibilizar. O sea, se puede compatibilizar, pero no... Si tu contrato lo has generado, si tu prestación, cualquier prestación, aunque fuera la contributiva, la generas por un contrato fijo discontinuo y te vuelves a reincorporar a ese mismo trabajo fijo discontinuo por el cual estabas cobrando la prestación, pues no puedes seguir cobrando la prestación. Se te tiene que suspender, porque tú estás cobrando ese paro porque has perdido ese trabajo fijo discontinuo. No sé si me explico. O sea, no se puede compatibilizar si... te reincorporas al mismo trabajo por el cual se te ha reconocido la prestación.
Correcto. Bueno, pues, ¿vale? Pues yo creo que ha quedado muy clara la respuesta. Y encima, oye, mira, es que encima te han sobrado 2 minutos.
Ah, encima, claro, como me estás diciendo ahí deprisa.
Hombre, ya. A ver, es que yo, en fin, que me quedaban 5 minutos... Y digo,
ya sabes que si quieres que me enrolle, me enrollo. Pero como ya me has dicho que te queda poco tiempo, digo, bueno, lo voy a resumir
con más. Al grano. Bueno,
al grano, sí.
Bueno, y todo esto además, encima, que no nos cambien las cosas, Clara.
Bueno, ya. Eso es hoy, ya verás.
Por eso,
hace 4 días tampoco podía una persona fija discontinua cobrar el subsidio para mayores de 52 años.
Claro.
Ahora ya sí que se puede. O sea, que me refiero a que, bueno, que
van cambiando también las cosas y que aquí estaremos para contar las novedades que se puedan producir. Pero vamos,
claro.
No van las cosas tampoco, Clara, con mucha rapidez, como para que de aquí al mes que viene vayan a cambiar, ¿no?
Pues no creo, la verdad. De aquí al mes que viene no lo creo.
Bueno, pues...
Ojalá, pero ya te digo que no lo creo.
Bueno, ojalá depende de cómo se vea, porque a lo mejor a los que van a cobrar la renta activa de inserción, pues no es ojalá, es que tarden.
Bueno, ya, a ver, hay gente que está, me refiero, no, se está intentando proteger, no dejar desprotegida a las personas.
Bueno. Bueno, recordamos rápidamente que hay un WhatsApp que es el 652-868099, 652-868099, y que tenemos un correo electrónico dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es, dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es. Clara, un placer y hasta la próxima, que disfrutes de las vacaciones de Semana Santa, que el lunes
igualmente
que viene no tendremos el espacio con vosotros en directo, aunque sí recordaremos algunas preguntas que ya habéis contestado, ¿vale?
Fenomenal, venga, feliz semana para todos.
Igualmente.
Venga, hasta luego.
Y antes de que llegue la Semana Santa...